ataque inminente de Israel contra los terroristas de Hamás en la ciudad de Gaza. Antonio Herraiz.
Es parte del plan aprobado por el gobierno de Israel a principios de agosto y que contó con el rechazo de parte de la cúpula militar israelí y también de la mayoría de los familiares de los rehenes. En concreto, ese ataque inminente del ejército de Israel se dirige contra un edificio de la ciudad de Gaza en el que el ejecutivo de Netanyahu asegura que habría integrantes del grupo terrorista en su interior. Las tropas israelíes han lanzado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a todos los residentes de varios barrios cercanos a la zona para que abandonen sus domicilios de inmediato. En España, el PSOE sigue aprovechando la ausencia de Núñez Feijóo en el acto de apertura del año judicial. Y lo hacen para bordear el discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial contra los ataques de Moncloa a los jueces. El portavoz socialista, Patxi López, tampoco se ha referido a la presencia del fiscal general del Estado, imputado y a punto de sentarse en el banquillo, y ha mantenido el foco en el líder de la oposición.
Y lo que demostró ayer Feijóo es que tiene una enorme falta de institucionalidad y una enorme falta de saber estar. Porque después de criticar, uno tiene que estar allí donde se respetan a las instituciones. No necesitamos hooligans en la política. Y el señor Feijóo está siendo un hooligan como lo está demostrando.
La Policía Nacional sigue investigando el asesinato de una mujer de 61 años, supuestamente a manos de su hijo de 22. El joven se encuentra ingresado tras lanzarse al vacío desde un tercer piso, momentos después de presuntamente cometer el crimen. Galicia, Íñigo Landa.
Sigue la investigación para determinar qué pasó en ese piso de Villa García de Arousa ayer por la tarde. Fue en torno a las 6 cuando un familiar llegó al inmueble y se encontró con el cadáver de la mujer tendido en el suelo en medio de un gran charco de sangre. Y habría sido también en ese momento cuando el hijo y presunto parecida se habría arrojado al vacío desde el tercer piso, provocándose gravísimas heridas que lo llevan a estar en estado crítico, ingresado a esta hora en el hospital del Salnés y custodiado por la policía, que será quien deberá determinar ahora cuándo, cómo y veremos si también el porqué de este crimen que ha consternado a la localidad de Vila García de Arousa, donde madre e hijo eran muy conocidos.
Casi 28.000 personas se examinan hoy en las pruebas de acceso para obtener una plaza en la Guardia Civil. Optan a poco más de 3.000 plazas, con lo que menos de un 12% conseguirán obtenerla. Xavi Lasso.
Esas 27.614 personas concretamente se examinan hasta en 20 sedes repartidas por todo el país. Se trata de la última criba del proceso. Los opositores han superado la fase de concurso en la que se han evaluado si cumplían con los requisitos exigidos de tener una edad de entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales y contar como mínimo con el título de educación secundaria. Un dato interesante: el 32,36% de los aspirantes son mujeres y es el porcentaje más alto del sector femenino en los últimos 5 años. Los candidatos que consigan plaza solo deberán pasar un test psíquico y físico y serán guardias civiles a pleno derecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos buenas noticias para los españoles en la quali, en la clasificación del Gran Premio de Barcelona. Teresa Vasallo.
Sí, además también en un Gran Premio en el que a las 3 se va a correr la carrera al sprint, con muy buenas sensaciones para los hermanos Márquez. Borja González.
Pole de récord para Àlex Márquez, que confirma por qué su hermano Marc le señalaba como el máximo favorito para las pruebas de aquí, de este Gran Premio de Cataluña, tanto el sprint de hoy a las 3 de la tarde como la carrera de mañana a las 2. Segundo va a salir Quartararo con Marc Márquez en la tercera posición, cuarto saldrá Aldeguer, quinto Pedro Acosta.
Y a partir de la 1:30 empezará una nueva etapa de la Vuelta a España que continúa por Asturias, donde va a haber un puerto de primera categoría. Por cierto, han quedado en libertad los 12 manifestantes que ayer pararon la carrera en recuerdo de Palestina. Y en un día de parón de selecciones, hoy tenemos fútbol en segunda división. A las 4:15, Deportivo Sporting. A las 6:30, Zaragoza Real Valladolid. Y a las 9, Málaga Granada. Y además, la Liga ha negado haber dado el ok para que el Barcelona-Valencia se juegue en el Johan Cruyff, aunque eso sí, también ha asegurado que hay avances positivos. El Barça todavía no sabe dónde jugará su primer partido en casa.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y aquí seguimos con la hora más apasionante de fin de semana, que es la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Desde luego hemos vuelto del verano bien conscientes de lo que cuesta la cesta de la compra, bien conscientes de lo que cuesta un piso, que generalmente es inasequible para la mayoría, pero hay datos económicos verdaderamente pavorosos. Concretamente, el que he leído relativo al mes de agosto y que refiere que durante ese mes, en este verano, han cerrado y han echado el cierre 279 negocios autónomos al día. Es que no me lo puedo creer. Se han perdido 6.429 empleos. Doña Celia Ferrero es vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Doña Celia, buenos días.
Buenos días.
Es tremendo. Si nos retrasamos, vamos, si vamos hacia atrás en los últimos 5 años, hablamos de 50.000 negocios cerrados. Es una debacle.
Es una debacle y el problema es que se están dando siempre como datos económicos, pero es que no somos conscientes de que el crecimiento no está siendo igual y que aquí los que realmente están perdiendo son los autónomos. Es que hemos perdido 53.000 empresas y autónomos empleadores desde 2019. Es decir, no hemos recuperado ese 1.5 millones de empresas cotizantes a la Seguridad Social con código de cotización de empleador del 1.5 millones desde hace 6 años. Entonces, evidentemente, aquí lo que nadie quiere ver, y sobre todo desde el punto de vista político, etcétera, es que aquí está habiendo una debacle en la pequeña y mediana empresa y en el autónomo.
Es durísimo porque hasta donde se me alcanza, la PYME no es cosa menor en España. O sea, los negocios familiares y medianos y pequeños son el grueso del tejido económico.
Bueno, más de un 99%.
Claro, es que esto, y claro, cuando ustedes se refieren al ministro de Economía o al de Hacienda, ¿qué les dicen?
No, que todo va bien, porque claro, los datos macroeconómicos no están enseñando esa realidad. Es que aquí lo que se está perdiendo es tejido empresarial de base, es decir, aquel que vertebra pueblos, barrios. Sobre todo estamos viendo una gran debacle en el comercio minorista, tenemos problemas de sucesión, de envejecimiento de la población empresaria, una presión fiscal enorme, todos estos anuncios que están sembrando una incertidumbre terrible en los autónomos, como puede ser la reducción de jornada. Es decir, están en una situación que verdaderamente no se está teniendo en cuenta y vamos a pagarla, porque si perdemos ese tejido empresarial, no solo perdemos barrios, sino también perdemos pueblos y población.
Sí, sí, y muchísimo empleo, muchísimas familias que se sostienen con este empleo.
Efectivamente.
Celia, ¿por qué este agosto ha sido tan deletéreo? ¿Por qué más de 8.000 empresas autónomas han cerrado?
Bueno, yo creo que la situación que ha ido acumulándose durante este año, en el que efectivamente hemos visto una subida de costes exponencial, ¿no?, de muchos negocios, y no nos olvidemos que es que esas pymes y autónomos llevan 3 crisis, ¿no? La financiera, el COVID, la inflacionista, y que sobre todo esos costes, porque a mí cada vez que dicen, no, es que el IPC ya no está subiendo tanto, y digo, ya sí, pero el IPC, eso no quiere decir, es como si yo digo engordo menos, pero eso no quiere decir que adelgazo. Entonces, se están manteniendo unos costes muy elevados, no hacen más que subirse los costes empresariales y los impuestos al empleo, y eso tiene un efecto. Y tiene un efecto de que si no conseguimos aumentar la facturación, estamos acarreando una deuda que muchas veces lleva a muchísimos autónomos y a muchísimas pymes a desaparecer, y aunque sean inviables, que es lo que estamos viendo.
Qué dolor, la verdad. ¿Qué podríamos hacer para apostar con fuerza por el autónomo?
Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es una reforma fiscal, y sobre todo una reforma fiscal para que se puedan deducir todos esos gastos, porque tenemos un problema de incertidumbre en la deducibilidad de gastos.
Sí, sí, sí.
Yo creo que eso nos lleva a una sobretributación. Es decir, ahora mismo la mayoría de los autónomos, por miedo a que efectivamente esos gastos no sean deducibles o no se les reconozcan como deducibles, prácticamente no se deduce. Con lo cual está sobretributando, es decir, está pagando más impuestos de lo que debería. Pero no solo eso, es que hoy eso también afecta a las cotizaciones, porque como se ha cambiado el régimen de cotizaciones, ahora va en función de los rendimientos netos, que es un concepto fiscal, y por tanto también estamos sobrecotizando. ¿Aquí qué hay que hacer? Quitar trabas y disminuir costes, sobre todo para el autónomo y la pyme, y hay que darles espacio para que puedan reinvertir, puedan emplear y puedan crecer. Hoy es que les estamos ahogando y no solo están ya en una situación de supervivencia, sino que es que el problema es que están condenados a futuro porque no son capaces de reinvertir ni de tener beneficios para crecer y desarrollarse.
Hay un problema endémico en la empresa española, que es una cierta debilidad estructural. Tenemos empresas muy pequeñas comparadas, por ejemplo, con las francesas o las alemanas o las italianas, sí, que además no consiguen crecer, que se mantienen en una determinada dimensión. Dicen los expertos que no somos capaces de vincular la empresa con la investigación científica, de tal manera que las empresas generen productos con más valor añadido y mejores sueldos, por ejemplo. ¿En este sentido están ustedes trabajando?
Claro, nosotros ahí es un poco lo que estábamos comentando. Aquí lo importante es reducir toda esa carga, todos esos costes y todas esas trabas para, uno, que el autónomo y la pequeña empresa se concentra en lo que tiene que hacer, que es vender, ¿vale? Porque no puede estar todo el día pendiente de la administración, que es ahora mismo lo que viven muchísimos autónomos y muchísimas pymes. Esa persecución por parte de la administración y la cantidad de obligaciones formales que tienen. En segundo lugar, cuando se les rebajen los costes, teniendo en cuenta la capacidad que tienen para poder asumirlos, claro, es que, por ejemplo, las subidas del salario mínimo interprofesional, no es lo mismo subir el salario mínimo interprofesional en Madrid que en un pueblo, por ejemplo, en Motilla de Palancar. No es lo mismo. Entonces, hay muchos negocios que no tienen capacidad de generar el beneficio suficiente, no solo para que el autónomo se lleve un salario mínimamente digno a su casa y a su familia, sino para reinvertir en ese negocio para poder crecer. Entonces, estamos completamente cercenando las posibilidades de crecimiento y de desarrollo del tejido empresarial que debería tomar el relevo mañana de lo que debería ser nuestro tejido empresarial a futuro.
Al menos en las grandes ciudades fomentan ustedes la incorporación de la I+D. Quiero decir, evidentemente, una tiendecita en Hoyo Casero o en Motilla del Palancar poco margen va a tener. Pero hay fabricantes de sillas, fabricantes de tostadoras, fabricantes de piezas de automóviles que quizás sí pudieran incorporar una nueva tecnología y adquirir una nueva dimensión.
Claro, eso de hecho ha habido un programa con respecto a los fondos Next que ha funcionado bastante bien, que es el kit digital, pero claro, el kit digital al final para un autónomo son 3.000 euros. Es decir, no se digitaliza una empresa ni se innova en una empresa con 3.000 euros. hay que hacer una apuesta decidida y sobre todo, no es solo una cuestión de una ayuda directa, tiene que haber un acompañamiento, porque estamos ante una triple transformación, tanto la digital como la de sostenibilidad, la verde, pero también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que muchos se están quedando atrás, pero los autónomos también, y necesitan formación, necesitan información y necesitan acompañamiento. Sí, y sobre todo que se apueste.
Pues es doña Celia Ferrero denunciando la situación tremenda de los trabajadores autónomos desde la Federación Nacional. Se han perdido 8.000 autónomos en este mes de agosto y en los últimos años 53.000 empresas. Esto es tremendo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vale, de todas formas tú en esta... ¿Y si el tiempo no fuera una flecha que avanzase siempre hacia adelante, sino un hilo que pudiésemos desenredar y volver a tejer? Bueno, fíjate que un equipo de científicos austríacos ha demostrado que al menos en el mundo cuántico eso es posible. Han logrado que una diminuta partícula, invisible al ojo humano, rebobine su estado, retroceda unos segundos en el tiempo y recupere su estado original. No es ciencia ficción, ni máquinas del tiempo de Hollywood, pero claro, podría ser el embrión de todo ello. Tampoco hablamos de viajes en el tiempo. En este experimento, de hecho, el tiempo deja de ser inmutable. Se puede invertir, transferir e incluso repartir entre distintos sistemas, desafiando nuestra intuición y mostrando un universo donde las reglas temporales son mucho más flexibles de lo que imaginábamos. Es una cosa alucinante, Beatriz.
Yo es que en cuanto lo leí dije, bueno, esto nos lo tienen que explicar para que lo entendamos todos, porque vale, todos estamos hechos de partícula. De momento yo no sé si nosotros también podríamos retroceder. Imagínate 5 años atrás.
Ay, yo me apunto.
Que estaríamos estupendas. Pero bueno, de momento están hablando, Cristina, de partículas.
Vamos a hablar con don Miguel Navascués, es miembro de la Academia de Ciencias Austríaca, pero es uno de los físicos, y es español, que ha liderado esta investigación. Don Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Los resultados de ese estudio son solo teóricos o se han verificado experimentalmente?
No, esto empezó como un proyecto teórico en el que mis colaboradores y yo nos proponíamos averiguar qué tipo de transformaciones, de trataciones temporales o qué formas de manipular el tiempo son posibles, y descubrimos que existían los protocolos de rebobinado universales, que una serie de operaciones que hacen que cualquier sistema se rebobine. Y descubrimos que los protocolos universales para los sistemas más sencillos se podían hacer con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces hablamos con el grupo de Philipp Walter de la Universidad de Viena, que está muy cerca de donde está mi instituto, y tiene un grupo de óptica cuántica, y después de largas reuniones se nos ocurrió cómo diseñar una máquina que hacía justo esto. Y el experimento se hizo y funcionó. Lo que hicimos fue rebobinar el estado de un fotón, las partículas que forman la luz. Al término del experimento,
¿Estamos hablando, don Miguel, cuando hablamos de rebobinar en el tiempo un fotón? ¿Qué significa exactamente? Porque no acabo de entender ni eso. Usted tenga paciencia conmigo.
No, es normal. De hecho, muchos físicos también se lían. Un fotón es un sistema físico. Un sistema físico es cualquier parte del universo que se puede estudiar de forma aislada. Por ejemplo, una gallina. O España, ¿no? O sea, en principio uno podría aislar España, ¿no?, y estudiar cómo funciona España, ¿no? Cuando un sistema físico se lo aísla, el estado del sistema cambia con el tiempo. Por ejemplo, si cogemos una gallina y la aislamos de su entorno y la metemos en una caja, pues al principio la gallina estará, supongo, sorprendida de estar en una caja. Dirá, ¿qué hago yo aquí? Y al cabo de un rato, a lo mejor está dormida, ¿no? Su estado ha cambiado de sorprendida a dormida, ¿no? Bueno, pues con partículas cuánticas como un fotón, son 3/4 partes de lo mismo. Las partículas cuánticas, cuando se las aísla, también tienen un estado a cada momento y ese estado cambia con el tiempo. Entonces, rebobinar significa que intervenimos sobre el sistema. Puede ser una partícula, puede ser una gallina, intervenimos sobre el sistema para ponerlo en el estado que tenía antes, un rato antes de que el experimento empezase.
Sí, es una cosa verdaderamente sorprendente.
Bueno, lo que decía al principio, profesor, algunos estarán pensando si en los seres humanos esto es posible. Yo creo que no. Pero ¿por qué solo es posible rebobinar un sistema tan sencillo como un electrón y se limita a un sistema tan complejo como somos los cuerpos humanos, los seres humanos?
Bueno, en teoría es posible, pero en la práctica no es posible. Y el motivo es que estos protocolos universales que nos inventamos de rebobinado tienen limitaciones. La limitación es que el tiempo que se tarda en rebobinar el sistema, que se quiere rebobinar, depende de la complejidad del sistema. De hecho, se incrementa con la complejidad del sistema. Entonces, un fotón o un electrón son los sistemas más simples que en la naturaleza. Solo pueden almacenar un bit de información. Para rebobinar 5 minutos el estado de un electrón, necesito invertir 5 minutos de tiempo. Pero una persona, un ser humano, tiene una complejidad mucho más grande que un electrón, de modo que, bueno, de hecho se discute, hay físicos que piensan que la complejidad de un sistema humano, de un ser humano, sería infinita, otros piensan que es simplemente un número muy grande, pero en el mejor de los casos lo que significaría sería que para conseguir hacer retroceder a un ser humano un segundo, a lo mejor habría que invertir billones de años.
Claro, pero al menos desde el punto de vista teórico, esto es cuestión de tiempo. Quiero decir que, fíjese, cuando hablábamos...
Claro, pero a ver quién le quiere echar 2 millones de años para rebobinar una persona un segundo. Yo creo que no tendría mucho sentido.
No, me refiero que a lo mejor después aparecen otros instrumentos, ¿no? Ordenadores cuánticos, algún tipo de soporte, que haga posible, vamos a decir, a 200 años vista, cosa semejante.
¿El que rebobinar una persona muy rápidamente? ¿O?
Sí.
No,
sí.
No, estos son unas reglas fundamentales de la física cuántica. Realmente para conseguirlo, o sea, para conseguirlo con un protocolo universal, habría que romper las leyes de la física cuántica, que ajá, puede ser. A lo mejor la física cuántica no rige nuestro mundo, pero sería otro juego distinto.
¿Y el protocolo universal al que alude, qué cosas rebobina, aparte fotones?
Bueno, puede rebobinar cualquier el que implementamos en el laboratorio podría rebobinar cualquier sistema de dimensión 2. Dimensión es una medida de la complejidad, la cantidad de estados distintos que puede almacenar. En este caso son 2 como un bit, ¿no? Ceros y unos. Pero sí, en principio se puede hacer un protocolo para cualquier complejidad.
Estamos en todo momento hablando de rebobinar, pero ¿sería posible adelantar en el tiempo, por ejemplo, a ese fotón?
Bueno, esa es una buena pregunta. Nos la hicimos y en el momento que nos la hicimos, el proyecto se volvió casi ciencia ficción.
¿Se volvió?
¿No se puede? Ciencia ficción. Fue, o sea, de repente no estábamos guiados por criterios científicos, sino más bien por cosas que habíamos leído cuando éramos adolescentes. Pues resulta que no se puede adelantar un solo sistema, porque para conseguir, por ejemplo, que un electrón envejezca 5 minutos en un solo minuto, habría que conseguir de alguna forma los 4 minutos extra, porque no se pueden crear, habría que sacarlos de otra parte. Lo que descubrimos es que, bueno, no se puede adelantar un solo sistema, pero si tienes muchos sistemas para jugar, lo que puedes hacer es robar tiempo de algunos sistemas y metérselos a otro.
Bueno, lo tengo que preguntar, porque esto de que se pueda robar tiempo, ¿cómo funciona
un ejemplo
exactamente este robo de tiempo?
Vale, pues acabamos de decir que no podemos hacer que un electrón envejezca 5 minutos en un minuto, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahora imaginemos que tenemos 5 electrones.
Uh-huh.
O 5 gallinas, da igual. Tenemos 5 gallinas y hacemos un experimento que dura 1 minuto. Pues al término de ese experimento, si se hace el protocolo universal que tenemos para transferencia de tiempo, al cabo de ese minuto, los estados de las primeras 4 gallinas serán los mismos que cuando empezó el experimento. No habrán envejecido nada. Y el estado de la 5ª gallina será, la 5ª gallina habrá envejecido 5 minutos. Ha envejecido el minuto que le tocaba porque ha pasado 1 minuto y cada uno de los 2 minutos que les tocaban a las otras 4 gallinas.
Pero no me troncho, por favor. Es una cosa impresionante. Es impresionante y es simplemente una cuestión física, esta transferencia de tiempo.
Sí, sí, o sea, no sé, es que estas ideas se le podrían haber ocurrido a un niño de 10 años, pero resulta que funcionan. Fue una sorpresa para nosotros.
Uh-huh. Esto estamos hablando todo en teoría, por supuesto, pero ¿tiene o tendría en el futuro una aplicación práctica este tipo de tecnología más allá de esa curiosidad científica?
Pues es una buena pregunta. Mis colaboradores y yo nos la hemos hecho muchas veces y en mi opinión no. En mi opinión esto es una curiosidad. Es posible que alguien más inteligente que nosotros se le ocurra alguna aplicación. Esto ha pasado. En el siglo XIX la gente experimentaba con la electricidad y no tenía ni idea de qué iba a hacer con ella, ¿no? A principios del siglo XIX simplemente era una curiosidad y luego descubrieron el telégrafo, el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor hay algo que hacer. Pero a nosotros en 4 años no se nos ha ocurrido nada.
Hombre, pero por ejemplo, fíjese, por decir una tontería, porque no voy a intentar yo desafiar su inteligencia, ¿no? De repente descubrimos que una proteína tiene un papel fundamental en el desarrollo del cáncer y la encontramos en un desarrollo B. ¿Sería posible retrotraerla al punto A?
Si está aislada, sí. Tiene que ser un sistema aislado. También, al principio estuvimos pensando en este tipo de cosas, reacciones químicas. A veces conviene acelerar una reacción química, ¿no? Se podría hacer una forma de acelerar una reacción de forma que la cantidad de materia que se obtenga al final sea menor, pero quizás se obtenga mucho más rápido, ¿no? Pero para eso a lo mejor no hace falta un protocolo universal. Es que lo bueno de nuestros protocolos es que con la misma secuencia de operaciones se rebobina, no se transfiere en tiempo cualquier sistema. Es la parte que le rompe la cabeza a mis colegas físicos.
Bueno, me parece todo fascinante. Alcanzo relativamente a entender cuánto dice, pero me parece que realmente la ciencia es una sorpresa constante, la curiosidad humana admirable y su trabajo verdaderamente indispensable. Es don Miguel Navascués, miembro de la Academia de Ciencias Austríaca y uno de los físicos que ha logrado retroceder el tiempo cuántico por primera vez en la historia. Gracias de verdad por explicárnoslo.
Gracias por invitarme.
Un abrazo, adiós.
Cristina, ¿qué haríamos sin estos hombres, sin esta curiosidad científica, ¿no? ¿Cuánto nos perderíamos?
Lo malo es que entiendo la mitad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
preocupado por la incertidumbre económica.
El toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, Conil. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl. Número uno en precios según la valoración de los consumidores y ahorra con más de 100 productos XXL. Salmón ahumado por 5,79, ahorras un 23%. Y jamón serrano por 5,99, ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En estos reencuentros que se producen al comienzo del curso, me da un placer extraordinario saludar a nuestro obispo de cabecera, del que sé con certeza que ha disfrutado de su Almería como yo he disfrutado de su Almería. Querido Ginés, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Qué feliz reencuentro, ¿verdad?
Efectivamente, ¿qué tal ha ido el verano?
Muy bien, pues en Almería, pero como fui en julio ya no me acuerdo, y después he gozado el jubileo de los jóvenes y otras convivencias de la diócesis. Ha sido un verano muy animado, pero muy bonito, muy bonito. Y gracias a Dios ya deseando empezar este curso y volver a encontrarme contigo todos los sábados, claro.
Qué rico eres. Bueno, mañana tenemos un evento eclesial notable, que es una doble canonización, sí, seguida con mucho interés por la juventud, porque se canoniza al famosísimo Carlo Acutis. Mañana entrevistaremos a su madre, que es un chaval muy joven, que es el primer millennial que sube a los altares, y a Pier Giorgio Frassati, que es un dominico montañero, que también tuvo un recorrido social y de ayuda a los pobres impresionante. Son dos figuras fascinantes, ¿eh?
increíble. Yo conocí a Carlos Acutis, pero últimamente, en este último año, he tenido la oportunidad de encontrarme con la vida y el testimonio de Frassati, y la verdad es que estoy entusiasmado con la figura de este joven que muere con 24 años, un tipo que por donde busques de aspectos de la vida cristiana es un número uno. Bueno, yo tengo mucha ilusión de que esto para los jóvenes, la santidad de Frassati y de Acutis, pues va a ser muy importante.
Mañana nos contará la madre de Acutis por qué era excepcional este crío, que murió, creo, pues no sé si con 17 años, muy joven, pero que desde niño era muy excepcional. Pero Frassati, ¿por qué te llama a ti la atención? Que se me escapa.
Pues mira, Frassati me llama la atención porque en un joven de aquella época, un joven en una época bastante anticlerical, por una parte lo religioso con convicciones como muy, muy cerradas, que era su madre y su padre, pues embajador, diputado, pero liberal, poco religioso.
Bueno, el padre era, figura... he leído que era el director de La Estampa, que como se sabe, vamos Eso a decir, es. El periódico de izquierdas.
Eso es. Y bueno, de pronto aparece este chico que en medio de ese mundo aparece, lo has dicho tú, un enamorado de la Eucaristía, el rosario, hay imágenes entrañables de cómo la chica, la criada, diríamos, de su casa se lo encuentra alguna mañana de rodillas, tumbado en la cama con el rosario en la mano porque se ha dormido, el amor por los pobres, la presencia en la vida pública, ¿no? Perteneciendo a la fuchi famosa, ¿no? Aquella jóvenes de la Acción Católica Italiana. Es decir, es un joven completo y además un joven alegre, un joven que como has dicho, deportista, un joven que bueno, pues incluso en el amor, ¿no? Estaba enamorado de una chica y como ve que aquello no va a ser muy, muy posible por las cuestiones sociales.
Que no le iban a dejar los padres, sí.
Efectivamente, pues él en su corazón renuncia a eso y lo vive con un espíritu cristiano, ¿no? Y casi que el pobre se muere sin que se den cuenta por una enfermedad seguro transmitida en la casa de algún pobre, se muere en tres
días por una polio terminal que ni siquiera confesó porque no se atribuyó a sí mismo ningún tipo de importancia, y el suero que se trajo, que creo que fue desde París para intentar curarlo, pues ya no hizo nada, ¿no?
Llegó tarde. Sí, porque la abuela había muerto el día antes y casi que no le hicieron caso al pobre. Y realmente es que me parece que tú lo ves incluso físicamente, que puede ser un joven de hoy con todas las posibilidades que nos escuchan pueden tener. Sí, efectivamente.
Era guapo los dos, Acutis también.
Sí. Acutis era un adolescente de 15 años, ¿no? Y Frassati, pues un joven de 24, que creo que es un testimonio precioso para el mundo de hoy, para los jóvenes de hoy.
Lo contaremos mañana con ayuda de Eva Fernández, esta doble canonización que inaugura un poco el curso en Roma. Y yo quería preguntarte por un fenómeno social que se ha producido y que tiene que ver, entre otras cosas, con la escasez de sacerdotes, al menos en esta parte del mundo, ¿no? Porque luego uno se asoma a Siria o a Níger y alucina con cómo están los seminarios, ¿no? Una señora, Almudena Suárez Cerviño, laica, es la única mujer autorizada por el obispo de la diócesis de Tuy Vigo para dirigir la celebración de la palabra. O sea, lo que va a hacer, si no me equivoco y me corriges, es asistir en 7 parroquias, nada menos, en ausencia del sacerdote, para leer la palabra, para comentarla incluso, o sea, que entra también el asunto de la homilía, y repartir la Eucaristía, porque ha recibido la autorización especial. Y es curioso que, como se ha publicado en el obispado, pues ha llamado muchísimo la atención.
Sí, bueno, pues estas cosas lleva 21 años haciéndolo. Y mira qué casualidad que yo conozco a Almudena, y la conozco bien. E incluso ella ha estado celebrando conmigo, porque yo he dicho misa en las parroquias donde ella hacía esa celebración cuando no iba el sacerdote. Y claro, cuando leo y escucho algunas cosas de estos días, me llama mucho la atención, tanto los que hablan a favor como los que no lo entienden. Yo creo que Almudena es una mujer muy preparada, una mujer que tiene un don de gente de relación magnífico, y que un día la Iglesia, no solo este obispo, sino los anteriores, le pidió hacer ese servicio que se está haciendo en otras diócesis de España, ¿no? Y que ella lo hace con verdadero espíritu de entrega, con verdadera piedad y con verdadera competencia, ¿no? Después aquí entraremos en todos los debates que tengamos. Y creo de verdad, ya digo, conozco esta realidad directamente, pues que la gente sabe muy bien que el día que viene el sacerdote se celebra la Eucaristía y el día que viene Almudena se celebra la Palabra. Y por tanto se lee las lecturas, se lee el Evangelio, ella hace una pequeña reflexión sobre el Evangelio, rezan el Padre Nuestro y da la comunión. Y la gente está encantada. Ojalá que pudiera haber misa todos los días, pero es un servicio que esta mujer buena hace a la Iglesia.
¿Y por qué genera tanto recelo? Es que no acabo de entenderlo.
Bueno, pues porque aquí podemos ya hacer todo tipo de interpretación. ¿Qué es lo ideal, lo fundamental? Que haya Eucaristía en todas las comunidades cristianas. Cuando no es posible, pues yo creo que aquí puede estar el debate, pero yo creo que es preferible, más en estas aldeas de Galicia, pues que en vez de tener las iglesias cerradas, cada domingo pueda haber un encuentro comunitario, sabiendo, como la gente sabe, que no es la Eucaristía, que sería el culmen, pero que sí hay una lectura, se reúnen para leer juntos la Palabra de Dios, para comulgar con el cuerpo de Cristo, y una persona responsable que tiene capacitación, pues interpreta, hace una reflexión sobre la Escritura. ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, pues porque tenemos que opinar de todo y ya de aquí sacamos otras consecuencias. Pero realmente yo creo que lo que hace, lo hace con total naturalidad, insisto, yo soy testigo, lo hace con total naturalidad y la gente está encantada porque ella tiene muchas cualidades humanas, muchos dones de Dios, para que la gente pueda saber qué es lo que está haciendo y sobre todo distinguir. Pero ya te insisto, cuando yo era niño en mi pueblo, que tiene muchas aldeas también en Andalucía, pues había religiosas que el domingo que no iba el sacerdote hacían la celebración de la Palabra, y me consta que en Castilla, con tantas parroquias y no tantos sacerdotes, pues también hay laicos. Por claro. Tanto, creo que es un hecho natural. Y sobre todo yo agradezco la generosidad de cristianos que, pudiendo estar haciendo otra cosa, pues sirven a la Iglesia de este modo.
Y cada vez lo veremos más, porque es un resultado del ritmo de los tiempos, o sea que verdaderamente sí. Hay que irse abriendo. Así que nos alegramos también de que el nombramiento haya sido publicado en la página web del Obispado, que quizás ha sido la gran novedad, ¿no? O sea, el normalizar estas cosas. Pues es don Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, que se incorpora a esta temporada 25 y 26, o sea que nos escucharemos el próximo sábado. Un abrazo, Ginés.
Si Dios quiere. Un abrazo. Adiós, hasta adiós, el sábado. Adiós. Saludos a todos. Adiós.
Que me entra la ansia viva. Vámonos, vámonos al cine, que ya ha bajado todo el mundo aquí para deleitarse en las películas. Rodrigo, veo por el estudio. Beatriz, veo por el estudio.
Aquí estamos.
Buenos días, Teresa Cobo. ¿Qué tal, qué tal?
Pues fenomenal. La verdad es que se pone intenso el comienzo de curso. Madre mía, ¿eh? Uno no sabe ni qué hacer ni. Bueno, que sepáis que aquí yo os traigo solo lo mejorcito, ¿eh? Para que no perdáis el tiempo.
Oye,
el tiempo
ha nominado Sirat, la extraordinaria película, para los Oscars, ¿puede ser?
Pues es que justo nosotros tenemos que comenzar esta semana la sección de cine diciendo que esta semana se han dado a conocer las tres películas españolas preseleccionadas, es decir, es como una primera terna que han hecho los académicos españoles para saber qué película llevan. Y entonces hay tres películas, una es Sirat, que ya hemos recomendado, Romería, que se estrena esta semana y que también recomendamos, y Sorda, que fue la que ganó en el Festival de Cine de Málaga y también recomendamos aquí.
Romería viene mañana la directora, Carla Simón, a vernos al programa, nos va a contar. Y luego está Sorda, ¿no?
Claro,
que es estupenda también, ¿no?
Sí, efectivamente, ya la recomendamos.
¿Y cuál es tu candidata?
Pues a ver, yo creo que es... A ver, hay un dato importante. Primero, el día 17 es cuando los académicos ya deciden qué película llevar, ¿vale? Entonces, uno, datos para que cada uno haga su propia conclusión. En primer lugar, en 2023, la directora Carla Simón ya estuvo con la película que España llevó, que es Alcarrás. Uh-huh. Y no pasó la terna de películas que llegaban como a la final de las nominadas a los Oscars.
¿Vale? Entonces, dato ya,
yo creo que este dato es importante. Luego, en el Festival de Cannes compitieron como películas Sirat y Romería. Y el premio del jurado se lo llevó Sirat. ¿Vale? Okay. Que esto es otro dato importante. ¿Vale? Entonces, yo creo que la cosa va más por Sirat que por ninguna de las otras dos.
Es que esa película, fíjate, que me dirán los oyentes que soy una rara, los que lo han visto y los otros estarán oído a visor, hace historia del cine. Quiero decir,
totalmente.
Es una película distinta, marca una nueva categoría. Luego es una película muy fuerte, muy impactante. Ahora bien, cuando salgáis, pensad que da idea del valor de la vida. A mi juicio hay que verla desde ahí. Pero es otra cosa. O sea, te puede o no gustar, pero es otra cosa.
Que además es que es una película que yo creo que engrandece el cine. Es decir, cuando tú la vas a ver en cine, merece la pena verla en cine. Por esas imágenes tan impactantes, claro. Luego a lo mejor cuando la ves en pantalla pequeña, pues dices, qué raruna es esta cosa. Pero en el cine es una película muy envolvente, es muy, es muy cinematográfica.
Pero además que es otra cosa, insisto.
Claro, yo me decanto por Sirat.
Yo también.
¿Vale? Dentro de que las otras dos me parecen muy buenas películas y por eso yo las he recomendado y recomiendo aquí, ¿no? Pero bueno, ya veremos. El día 17 lo seguiremos contando, pues aquí ya los académicos españoles ya habrán decidido qué película llevan. Y ya veremos qué es lo que sucede finalmente.
Pues vamos con Romería, que es la primera que vas a comentar, una de las tres que va en esa tríada, y luego además la última obra de la directora que mañana entrevistaremos. A ver, ¿qué nos dices de Romería?
Pues mira, lo primero que tengo que decir es que Carla Simón, que es esta directora que ya nos sorprendió con películas como Verano 1993 y Alcarrás, cierra con esta película una trilogía, la trilogía de la memoria, que arranca de las memorias que ella tiene desde su infancia. Esto nos lo contará ella. Es una niña que sus padres fallecen y es adoptada. Bueno, es, en realidad es criada por familiares. Entonces, en esta película, Romería, lo que ella nos cuenta es parte de lo que ha sido, está basada, inspirada más bien en parte de su historia, que es una chica de 18 años que se llama Marina, que se viaja hasta Vigo porque ella quiere conocer cuál ha sido la historia de su padre, porque ella desconoce, ¿no? Solo sabe que sus padres fallecieron y ella va a ir poco a poco, esto es lo que también hace la directora, poco a poco recordando a sus padres o creando más bien unos recuerdos que no tiene realmente de sus padres, ¿vale? Entonces, este personaje, que está interpretado por una actriz que yo creo que se ganará el Goya este año, que es Yusia García, que interpreta a la Marina, que es la niña de 18 años, y interpreta a la vez a la madre, ¿vale? Porque va a haber imágenes de como de flashback de cómo fue esta historia de amor que vivieron sus padres. Hay que decir como dato que los padres de Carla murieron muy afectados por el SIDA después de haber pasado por el mundo de la drogadicción. Entonces, esto también lo va a mostrar ella, ¿no? Cómo fue ese encuentro, esta historia de amor, cómo fue esa carta que su madre escribe viviendo esta relación tan intensa que pasaron sus padres, ¿no? Y también este encuentro con la familia paterna, donde se ve toda una generación, ¿no? Se ve toda una generación de gente que murió en los años 80 y 90 en Galicia, el dolor
en Galicia
que dejaron.
No solo, ¿cuántos de mis amigos murieron en aquella época?
Bueno, en Madrid yo vivía antes en San Blas, que una vez cogí un taxista que me decía, es que todos mis amigos murieron. O sea, directamente, ¿no?
Yo recuerdo un amigo de mis padres, dueño de una carpintería, los dos hijos murieron del SIDA, o de la droga, ya no me acuerdo, lo mismo da la heroína que el SIDA, ¿no? Quiero decir, caían como moscas.
Entonces, es una película que nos va a mostrar también ese dolor que dejó, la vergüenza que también dejó a las familias, pero es una película que, más allá de lo que te cuente, que además, esto yo lo que he contado es una pequeña sinopsis, es una ensoñación maravillosa desde el tercer tercio de la película porque se mete en un mundo onírico impresionante. Es una película donde las imágenes de Galicia son muy impactantes. Hay una parte que de Carla Simón, a ver si nos lo cuenta mañana ella, ¿no? Que ella dice que ella no quiere como engrandecer ese mundo, ¿no? Es verdad que lo vamos a ver, pero hay una parte donde se ve que ella está profundamente enamorada de lo que debieron de ser sus padres, porque la película es muy bella, es profundamente bella. Y esto es como cuando tú te imaginas, ¿no? Al final, la mayor parte de nosotros, ¿no?, somos fruto de un amor, que no sabemos qué pasó al final en muchos casos, ¿no? Pero hemos nacido del amor de nuestros padres y yo creo que eso como conciencia a ella se le queda y esto se ve plasmado en esta película que se titula Romería por otras muchas cuestiones, así que mañana pregúntale y que ella te cuente. Tristán Ulloa también está en esta película fantástica, así que nada, ahí queda la recomendación de vale, esta
pues
primera película.
Vamos con la siguiente en dos minutos, que luego nos tenemos que ir un momento, 13 días, 13 noches, francesa.
Madre mía, ¿cómo que dos minutos para esto? Yo os doy un avance y luego si queréis os sigo contando. Es una peli francesa, 13 días, 13 noches. Nos vamos a 2001, agosto de 2001, cuando ya Estados Unidos decide que se va de Kabul y esto pasa con casi todas las embajadas occidentales y la francesa no va a ser menos. Y en ese momento tiene que coger a un montón de personas, en concreto 2.834 personas, 142 franceses y 2.630 afganos que se tiene que llevar para llevarlos en el avión para sacarlos de allí. Pero es que esto no podéis imaginaros qué peliculón es.
O sea, es qué interesante intensa, lo que nos traes este fin de
es
semana.
Es maravillosa, es te deja un nudo en la garganta tremenda. Hay que decir que en torno a este tema también hay una serie en Prime estupenda que se llama La Lista Final Lobo Negro, que es pues, cómo acabar con los talibanes, porque hay que recordarlo, señores y señores, estamos todo el mundo, ¿vale?, en guerra contra esta cosa que no solo ha acabado con Afganistán llevándose todas las maravillas, esto se va a ver en la película, sino que es que el terror que crean ellos con las mujeres, con todo el mundo libre, es brutal. Es una película que no puedes respirar.
Bueno, pues
ni
esta
un
te la compro
segundo.
También y luego les preguntaré a Rodrigo y a Beatriz cuál ha sido su elección. Nos vamos un segundo, regresamos inmediatamente.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos polis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo, poli peor.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Septiembre ya está aquí y en HSN te ayudan a volver a la rutina. Entra en hsnstore.com y aprovecha hasta el domingo descuentos de hasta el 50% en proteínas, creatina, vitaminas. Cada día te espera una promoción distinta para llenar tu despensa de salud y bienestar. No lo dejes pasar. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, 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 y solamente el título de lo que nos trae ahora Teresa Ecobo es graciosísimo. Vamos a ver si es tan buena película como Romería y 13 días, 13 noches, que son sus recomendaciones de esta semana. Se llama la película Lo que aprendí de mi pingüino.
A ver, Cristina, es que le has puesto el listón muy alto a esta película, ¿vale? Estamos hablando de que comparte con las otras dos que está inspirada en hechos reales. Así que por ahí tiene ya un punto. Pero de todas las que yo he presentado este fin de semana, es la película más tierna. Lo que aprendí de mi pingüino es una cinta dirigida por Peter Cataneo, el mismo responsable de Full Monty, que nos cuenta la historia basada en hechos reales de Tom Mitchell. Tom Mitchell era un señor que desde pequeño sus padres viajaban un montón, pero un montón, de tal forma que a él se le quedó esta pasión por el del mundo, ¿no? De cuando ya era mayor, pues decide buscar trabajo hasta que un día descubre en un periódico una propuesta de trabajo para ser profesor de inglés en Argentina. Esto sucedió en el año 70, por ahí, ¿vale? Entonces, el tipo viaja para ser profesor con tan buena suerte de que descubre un pingüino cubierto de petróleo y se va a convertir este ave en su mejor amigo. Entonces, de lo que es la historia, la relación de amistad de este profesor con su pingüino, de cómo es introducirlo en el mundo de la enseñanza de sus alumnos, con el contraste del momento de tan complicado político que vivía Argentina en ese momento, es de lo que va esta película, que sin duda no llega a la calidad de Romería, ni mucho menos de 13 días, 13 noches, en su categoría, por supuesto, pero sin duda es una de las películas que, si por ejemplo vais a ir con niños, pues no os podéis meter ni en Romería ni en 13 días, 13 noches. Pues entonces os podéis meter a Lo que aprendí de mi pingüino, que es una película muy edificante, muy familiar, muy emotiva, y que además tiene estos puntos muy, muy de, es que yo la verdad es que cuando lo veía yo me tenía ganas de llevarme al pingüino, la verdad. Luego decía, ¿yo qué hago con el pingüino en mi casa?
Que pero son muy monos, pero inteligentes.
Es que son muy monos. Yo no sabía que era un animal tan mono ese pingüino. Bueno,
a
la
ver,
historia.
A ver qué dicen nuestros acompañantes, Teresa, de Lo que eligen.
A ver, yo me quedaría con Romería. Es verdad que es una historia tremendamente dura, sobre todo cuando estás ahondando en el origen. Del amor de tus padres, ¿no? Tú nunca has estado presente y en un contexto tan duro como el que vivieron los padres de Carla Simón. Pero somos muchas las generaciones que, aun siendo niños, nos acordamos de aquella dura época de los 80. Decía antes Cristina, bueno, yo he conocido o he perdido, precisamente por la droga, por el SIDA, personas conocidas, amigos. En mi caso, yo recuerdo ir al colegio, ir donde estaban esos jóvenes un lunes por la mañana totalmente desorientados y tener que ir sorteando. O sea, es la historia es nuestra historia también de España.
¿Y tú cuál irías, Rodrigo?
Pues eso yo no lo he vivido, pero lo que sí que viví fue la retirada de tropas de Estados Unidos.
Ah,
sí,
me consta que te complementes. Claro, o sea, que claro. Tú te vas a lo de Afganistán.
Claro, porque es una época muy chula.
Yo creo que voy a tener que ver Romería para enterarme de lo de los Oscars, pero me parece que por gustar yo también
lo que está
Kabul.
Claro es que hemos pasado por lo de las drogas, por lo de Kabul, pero ninguno habéis tenido un pingüino, ¿verdad?
Quita, quita. No. Pero yo esta tarde me voy a ver la del pingüino con mi hija, a ver,
a ver, voy deprisa que tenemos 30 segundos en 13 Televisión.
Tenemos hoy sábado Duro de Pelar a las 3 menos 10, La Gran Pelea 5 menos 20, Forajidos de Leyenda 6 menos 10, 7 menos 10, En Tierra Peligrosa 2, 9 menos cuarto. Mañana domingo FIBA el cine español con Esta que lo es a las 3:20, después La Descarriada a las 5 de la tarde y por la noche No os perdáis Dos Mulas y una Mujer a las 7 menos cuarto, El Perro Sargento 9 menos cuarto de la noche y Tango y Cash Peliculón a las 10:15.
Bueno, se quejarán los oyentes. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Adiós, adiós. Ay, que no me lo puedo de creer, que ha llegado ese momento insoslayable, inevitable, tremendo, atroz. Ese tristísimo momento de la despedida, pero si es que acabamos de empezar, querida Beatriz Pérez Otín.
Se me ha pasado volando, no me lo puedo creer, ya estamos al borde de las dos.
¡Qué barbaridad!
Eso
mira,
es que
Rodrigo Simón, qué sonrisa tiene a pesar de ser el final del programa.
Pero porque mañana hay más.
Porque mañana hay más, ¿eh? Tenemos que decirles a los oyentes que a las 9, las 10 en Canarias estaremos aquí esperándolos, que tenemos nuevas secciones, que se incorpora Fernando Martín con su super sección de humor. O sea, que va a ser divertidísimo, que saludaremos a mi madre. Sé que muchos oyentes están rodeándola siempre con su cariño. Y tenemos que además plantear una pregunta para la tertulia de chicas. ¿Tú te acuerdas cuál, Bea?
Sí. ¿Tú alguna vez has perdido en el parking el coche?
Sí, claro,
sí, ¿verdad? Yo sí, creo que nos ha pasado a todos. Pues es que hay un ricachón que perdió un Chevrolet, ¿o qué era?
No, un Ferrari.
Es mucho peor. Escucha, que ha estado años perdido.
Sí.
Es alucinante lo que pierde la gente. No, es que se me ha perdido el Ferrari.
Bueno, unas cosas.
Bueno, ¿qué has perdido? ¿Qué ha sido notable? ¿Has perdido un niño? ¿Has perdido a tu hermana que se te olvidó cuando cogiste el tren? ¿Has perdido una maleta? ¿Qué has perdido? Cuéntanoslo en el 666-5540-00 dejándonos un mensaje de voz. Te repito, 666-5540-00. Más cosas que vienen mañana, Carla Simón, ¿no?
Tenemos la suerte de poder hablar con la directora de la película Romería. Ya te la he adelantado un poquito, aquí precisamente Teresa Cobo, pero qué gustazo poder conocer a la directora de otras películas como Alcarrás, me parece que era, o Verano de 1993, donde narraba un poquito parte de su historia cuando vivía con sus tíos.
La verdad es que habrá invitados bien interesantes. Saludaremos de nuevo a Sole Mayol, a Elsa González, a Pau Fil, y habrá, como siempre, cascabeleo y risas en nuestro estudio. Queridos, que paséis muy feliz tarde. Mañana os esperamos aquí. Tiempo de Juego os acompaña con la mayor de las brillanteces y también tendremos enseguida a las 2 el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Y Cristina López Schlichting te dice que esto no se hace solo, que lo dirige Marcio Ortega, que somos Beatriz Pérez Otín aquí presente, Rodrigo Simón aquí presente, nuestra querida Cinta Molina que lleva el sonido aquí presente, que somos Diego González, Paloma Paulete, que ahí sigue atendiendo a los oyentes, está presente aunque no esté en el estudio, y Jesús García Arcilla, por supuesto, que es el cerebro de todo esto. Orihuela llevaba el control central y yo te digo, hasta mañana y feliz día. ¡Adiós, España! And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En la apertura del año judicial, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha rechazado las inoportunas e insistentes descalificaciones a la justicia por parte de otros poderes públicos. Es el mismo mensaje que lanzó hace un año, cuando acababa de ser elegida. Durante los últimos 12 meses, las intervenciones de Perelló pidiendo que se respete a los jueces, que no se les insulte y no se les presione, han sido constantes. La insistencia certifica que este gobierno no respeta como debería la separación de poderes. El último ataque ha sido el del pasado lunes, en el que Sánchez acusó a algunos jueces de hacer política. La Comisión Europea ya señaló en su informe sobre el Estado de Derecho en España que la confianza de los ciudadanos es esencial para que el Poder Judicial sea eficaz y que esa confianza se ve dañada cuando se hacen descalificaciones desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Las afirmaciones de Isabel Perelló son significativas porque ha sido miembro destacado de una